estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Hoy vamos activando la radio social como cada semanita, a estas alturas, con los amigos y amigas de Aspapros, encabezados todos ellos y ellas por Andrés Repullo. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy contento porque la Almería sigue otro año más en segunda.
Ah, sí, señor, sí. Se acabó el sufrimiento, ¿no?
Por supuesto, sí, ya hasta el año que viene no sufrimos.
Claro, seguiremos sufriendo seguramente, pero en fin.
Exactamente, y sobre todo estoy contento porque en ese partido estuvieron un grupo de personas de Aspapro, uh-huh, con voluntarios y con personas de ocio de la asociación, y seguimos siendo el talismán de la UDA, nuevamente. Traemos suerte. Fantástico. Y cada vez que vamos ganamos, o sea que nada, sí, que la UDA siga apoyando a la asociación, cediendo la entrada, y allí estaremos nosotros, sí, animando.
Ayer, lo que pasa es que no se sufrió demasiado en el último partido. El Reus vino en plan de invitado, ilustre, en fin, no teníamos esa preocupación, no había una sensación de peligro real. Uh-huh. Eso sí, la tensión típica,
hombre,
por si, no sé, hubiese aparecido algún error de los típicos de este año del equipo, ¿no? Uh-huh. En defensa, y fíjate la complicación de vida, ¿no?
Vaya.
Pero en fin, por lo demás, yo ayer le dediqué el Amigos para Siempre,
¿sí?,
de los Manolos a la gente Reus, y a su equipo de fútbol. Se lo dediqué con todo el cariño del mundo.
Un abrazo para amigos de Reu.
Claro, sí. Bueno, vamos a entrar en materia enseguida. Tenemos hoy el estudio repleto, sí. Siempre lo digo, parece el metro de Tokio en una punta. Temas interesantes sobre la mesa, sí. Para empezar, recordamos esa campaña. Uh-huh. Hablamos de autodeterminación.
Exactamente, este es el mes de la autodeterminación de Aspapro, que está bajo el lema "Yo decido, tú me apoyas". Uh-huh. Y nos está apoyando la gente muchísimo a través de las redes sociales. Estamos sintiendo el calor de todos los amigos de Almería, que están compartiendo todo lo que estamos publicando, que están cambiando su icono, podemos decir, ¿no?, su perfil, ¿no?, sí, el avatar de las redes sociales, por una imagen que está compartiendo la asociación con el Logan, y por supuesto también esta casa, ¿no?, Candil Radio, que nos está ayudando a través de unas cuñas radiofónicas que están mandando un mensaje sensibilizador para que fomentemos la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual.
Ajá.
O sea que muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros. Un placer y un honor para nosotros, claro.
Muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos con un pequeño apartado que vamos a estar repitiendo algo de todo este mes, donde se va a hablar de autodeterminación, y quién mejor que para hablar de autodeterminación que las personas con discapacidad intelectual y los autogestores. En este caso los de Huerca, que si te parece, pues vamos a proceder a saludar. Muy buenos días, Javi, ¿qué tal?
Buenos días, Andrés. Buenos días, Antonio.
Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás
bien?
Sí. Contento también por lo futbolístico.
Muy contento por lo del Madrid, por lo del la Almería, sí, y
señor.
España.
Sí, señor, es que menudo añito, ¿eh? Has tenido tú, vamos, en lo personal.
Y Nadal, y ya el remate de Nadal.
Eso estaba pensando.
Y encima Rafa Nadal, ¿qué? Claro, por encima de todos, ¿eh?
Jolín.
Ese sí que se le ocurra, ese sí que se lo trabaja.
Sí.
Y, o sea, todo lo que digamos de Nadal es poco.
Sí. Tengo un tío muy humilde.
Enorme.
Trabajador, sí, casi. Bueno, son también, es también, como los autogestores de Aspapro, pues también es, claro, un icono, ¿no?, claro, para toda la sociedad. Bueno, buenos días, María José, ¿qué tal?
Muy bien, Andrés, gracias.
¿Tienes calor ya, María José, o no?
No tengo calor todavía.
Vale, pues nada, ya lo tendrás, ¿eh? Ya lo tendrás, tranquila.
Aquí Candil,
va subiendo el mercurio ya poco a poco.
En Candil Radio siempre se está bien. Bueno, Clara, persona de apoyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días a todos.
Hola, Clara.
Hola.
Bienvenida.
Tú mete baza, Clara, ¿eh?
Exacto.
¿Baza de qué? De Nadal.
De, claro, lo que quieras.
Ella apuntó.
Yo también estoy muy contenta por todo eso.
Sí, señor. Sí.
Bueno, y además tenemos una pareja, ilustres invitados, sí, que pasan por aquí. Él es Francisco López Sánchez, ella es Manuela Rodríguez. Son pareja y residentes en Huerca de Almería, que se decía en aquel famoso concurso en el 1-2-3. Y bueno, vamos a saludarles ya. Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días. Hola, buenos días.
Bienvenidos.
Buenos días, bueno. Bien,
me decía Manuela, es la primera vez que me pongo unos cascos.
Es la primera vez que me pongo unos cascos, porque los veo allí de mis nietos. ¿Sí? Y no se me ha ocurrido nunca.
Pues mira, siempre hay una primera vez.
Nunca me he puesto unos cascos ni para probármelos. Así que cuando oigan mis nietos esto, dirá, abuela,
ya
has tenido valor.
Estás empezando a ser famosa ahora, ¿eh?
Ahora voy a estar a ser famosa, sí, me voy a ver de todos lados.
Bueno, Antonio, nosotros le pregunté ayer a Mercedes Martínez, López Martínez, perdón, le pregunté por una familia de personas con discapacidad intelectual gravemente afectada que quisiera venir a la radio, y le dije, digo, por favor, mándame una familia que, bueno, que sean muy simpáticos, que le guste mucho comunicar, que sean muy buena gente, y me dijeron, tengo esa familia, la tengo aquí. Son Paco y son Manoli, y aquí están, aquí están. Y ahora, en un momento nos van a contar la historia de su hermano, de Rafael. Bueno, Javi, si te parece, empezamos contigo, con ese espacio dedicado a la autodeterminación, Yo Decido, Tú Me Apoyas. Vamos a hablar, si te parece, del programa Yo Voto, una de las herramientas que tiene la asociación para fomentar la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Bueno, Javi, ¿qué es el Yo Voto, ese programa, eso qué es?
Es un programa que tenemos en nuestro centro, que se pone en marcha cuando tenemos en España algunas próximas elecciones.
Cuando hay elecciones, se activa este programa y nos ponemos ahí a preparar a las personas con discapacidad para que voten. Bueno, María José, ¿qué supone para ti este programa?
Supone el apoyo que necesito para prepararme para ejercer mi derecho al voto cada vez que se acercan unas elecciones.
Para prepararte, o sea, para echar la papeleta con pleno conocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, Javi, ¿en qué consiste el apoyo que recibís en este programa?
Sobre todo recibimos información. ¿De qué tipo de elecciones se trata? De los diferentes partidos políticos. Y recibimos visitas de los políticos a los que preguntamos dudas.
Y también incluso hacen algunos compromisos políticos, creo yo. algo mencioné aquí en alguna ocasión. Bueno, María José, una vez que has recibido la información, ¿tú qué haces?
Primero decido si quiero votar, después digo si de votar por correo o en mi colegio electoral, y luego pienso y decido a quién votar.
Ajá, pero nadie te dice a quién tienes que votar. Nadie. Tú votas a quien te da la real de las ganas.
Hombre, claro, eso lo faltaba.
Exactamente. Bueno, Javi, ¿cuál es el momento más importante para ti?
El momento más importante para mí es cuando escojo la papeleta, la meto en el sobre, me acerco a la urna y con mi DNI en la mano meto mi sobre en la urna.
El otro día oí a una periodista muy importante de este país que dice que la primera vez que votó, cuando se inició la democracia hace ya unos cuantos años, dice que le temblaron las piernas. Y es verdad que es un momento muy muy importante. Y es verdad que siempre te pone un poquito nervioso. Aunque haya votado muchas veces como tú, Javi, siempre te pone un poquito nervioso.
Pero a mí me pasa cada vez, ¿sabes? Esos nervios, primero que no se me olvide el DNI, suele pasar, ¿eh? Cuando llegas ahí al colegio, miras la lista.
Y ya está el voto y que no se te olvide el DNI.
También, claro. Sí.
Que suele pasar, que suele pasar. Bueno, María José, ¿por qué? Cuéntanos por qué.
Porque siento gran satisfacción de haber cumplido un deber, además de ejercer un derecho. Y me siento convencido de mi decisión y de mi elección.
Toma ya, sí señor. Bueno, pues hemos estado hablando, los dos gestores han estado hablando de ese programa Yo Voto, una de las herramientas que utiliza la asociación para fomentar la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual, en este caso en el ámbito pues, de la política, de la participación, etcétera.
Correcto.
Y bueno, y ahora ya sí. Antonio, vamos al plato fuerte.
Plato fuerte, sí señor. Hablamos de la historia de Rafael, que es hermano de Francisco y es cuñado de Manuela, aquí presentes.
Bueno, siempre estamos hablando de autodeterminación, de personas con ciertas habilidades, como el caso de María José y de Javi. Son casos de éxito que han tomado las riendas de su vida y que toman muchísimas decisiones, pero siempre se nos olvida un poco hablar de las personas gravemente afectadas, las personas que necesitan muchísimo apoyo. Y queríamos que unos familiares pues le pusieran voz en este caso a Rafael, porque Rafael, lógicamente, no puede hablar, desgraciadamente. Pues en este caso va a ser Paco y Manuela que le van a poner voz y nos van a contar, pues bueno, ¿cómo es Rafael? Cuéntanos.
Pues mi hermano, pues, es retrasado mental.
Sí, es capacidad intelectual.
No tiene conocimiento, él no comprende las cosas. De chico, algunas cosas las comprendía, pero ya de mayor no. No, y luego pues...
Ha tenido o sea, a lo largo de los años ha tenido un pequeño
retroceso.
Sí.
Bueno, hay que decir que Rafael no es un niño.
No, Rafael ya tiene...
Tuvo su tiempo de niño, pero sí. ya es un...
Es un señor.
Son 70 y... Él nació en el 72 años, tiene.
Pero él nació en el 44, ¿no?
Sí, tengo por aquí el 44.
Él va a hacer lo mismo que yo. Yo hago los 73 en el 26 de agosto, sí. Ya es un mes y pico, que yo creo que es el 13 de noviembre.
De noviembre.
Uh-huh. Bueno, el otro día estaba hablando en una charla que dimos en Aspapro sobre nutrición y salud, y hablaba sobre los problemas de salud que suelen tener las personas con discapacidad intelectual, sobre todo las personas gravemente afectadas, y que tiene una esperanza de vida muy corta. Pero yo creo que este caso, el cariño que se le ha dado tanto a la familia como a la asociación y la buena atención, yo creo que esto es una prueba, ¿no?, de ello, sí, ¿no? Sí. De la longevidad de Rafael y los años que le queden, que sean muchísimos.
Cuando él murió mi suegra, uh-huh. Nosotros creíamos que el niño se iba con ella detrás. Uh-huh. Porque era una obsesión de madre que tenía, dormía con ella. Uh-huh. Y entonces era una obsesión, no sabía dormir solo.
Le afectó mucho también, claro.
Le afectó mucho. Se dio cuenta, y le voy a contar un caso que es verdad. 15 días, 23 días exactamente, vino una hermana de mi suegra a echarle una mano, a echarnos, no era una mano, sí. Y murió 23 días antes de que mi suegra. Y resulta que él pasaba por delante, porque entonces era en las casas.
Se velaban en las casas.
Sí, uh-huh. Se pasaba como él se paseaba siempre. Y cuando llegó la hora de mi suegra, se puso en el mismo sitio.
Uh-huh.
Yeah. Y él pasaba, se quedaba en los pies y decía, mamá, mamá, mamá. Y al final dio media vuelta, la cogió y la levantó. Uh-huh.
Qué buena realidad.
Que la unión, ¿no? Entre
madre e hijo. Es la pasión de madre, 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 mamá, 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 mamá.
De hecho, Francisco se está emocionando ahora bastante.
Porque ¿no? aquella Ahí noche bueno. nos quedamos a dormir claro. nosotros allí, ya, y mientras nos hacían nuestra vivienda, estuvimos un año y pico viviendo con mi suegro. Uh-huh. Y aquella noche se levantó. Y no sabíamos qué es lo que iba, y estaba el niño, porque claro, como no está acostumbrado a dormir solo,
claro.
pues se acostó mi suegro y él notó que no era su madre. Uh-huh. Y estuvo toda la noche andando por toda la casa. Y se levantó mi marido y entonces encendió la luz y lo cogió y lo uh-huh. llevó a la cama y ya.
Y a partir de ahí, quiero decir, pasaron obviamente los días.
Ya mi,
¿Cómo fue?
Pues no, que mi marido le puso ya el dormitorio con dos camas para que enseñarlo a dormir solo y a obligarse a dormir solo hasta que ya se enseñó a dormir.
¿Y Francisco, sois más hermanos? O?
Sí, hay otro hermano mayor que yo. Me lleva 3 años. Sí.
¿Es tu hermano, Rafael, es tu hermano?
El pequeño.
El pequeño, hermano.
El del medio. Ajá. Mi otro hermano, el mayor, ahora lleva cuestión de un año que no nos conoce.
Vaya, por Dios.
No nos conoce.
Bueno.
En fin.
Son cosas que se pasan.
Sí, no, está claro.
Son las cosas familiares, ella se siente. Pero lo que más es mi cuñada y yo, porque nosotros no hemos criado... Mi hija, allí en la casa, la palabra que tenía era papá, mamá, Paco, y no lo voy a decir por la hora que es, la palabra que te decía. Y mi suegro decía, no, si, nena, no dice eso. Dice, Yayo, mira lo que está diciendo el Tito. Dice, no, es que cuando venga el pescadero le vamos a comprar las potas y ya no pasa nada.
Bueno, yo creo que estamos con todas estas cosas, estamos dibujando el perfil de Rafael, ¿no? Sí.
Porque Rafael es que... yo qué sé, si le chillaba yo a las niñas, se ponía por delante como diciendo no le vaya a tocar. Claro.
Una persona
que defendía a su sobrina.
Una persona muy sensible, con mucho cariño, con mucho amor por su familia, y que estuvo conviviendo en el seno familiar hasta que un momento que no pudiste seguir prestándole apoyo,
sí.
Que eso fue en el año 96, ¿puede ser?
94, 96, ¿no? Yo no
te digo, seguro,
pero yo me parece que en el 24. Lleva 23 años de... Nosotros la cuenta que tenemos es esa.
Uh-huh. Y desde entonces está en la ciencia de gravemente afectados de Aspapro aquí en Huércal de Almería. Y desde que él está aquí, ¿cuál es vuestra relación con él?
La nuestra, pues, yo voy todas las semanas. Uh-huh. Sí, a mi mujer la conoce más.
¿Sí?
A mi mujer le ríe porque el chifle que tiene, ¿qué hay, Rafaelico? Pues, se ríe y yo le digo, ¿qué hay? Y Y ahora lleva un par de años que ya no anda, de antes sí andaba, ahora está en la cama. Pues el angelico, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues un ser que ni siente ni consiente, el pobre. Lo que le quieren hacer.
¿Pero creéis que está contento?
Hombre,
yo creo que sí.
Yo
sí, está contento ahora, por la sencilla razón, y perdón un momento, que al ponerle el alimento, él le hemos adelantado más años, le hemos puesto mejor. Y de hecho está, que es que se está poniendo ya demasiado gordo.
Está muy bien alimentado.
Sí, ha habido que bajarle la dosis. Desde que pusieron la sonda en el estómago, engordó bastante. Yo estoy por decir que han guardado más de 15 kilos. Y en dos ocasiones coincidí con el médico de cabecera. Digo, ¿no duele usted, mi hermano? Dice, no, si le hemos bajado la dosis. Pero mi hermano está muy rico,
le hemos dado mucha vida.
Muy rico, muy curioso.
O sea, le habéis aportado dentro de su situación cierta calidad de vida, ¿no?
Sí, se le ha alargado la vida bastante.
No. De la manera que estaba antes,
mi mujer le dice muchas veces, no ves que no tiene una arruga, y tú estás arrugado ya. Digo, pero es que es soltero y no
claro.
No tiene sufrimiento.
Los solteros, solteros sufren menos, ¿no?
Y es soltero.
Sí. Bueno, hemos dicho que Rafael hace años... sí decía algunas palabras, luego fue perdiendo, y ahora desgraciadamente su periodo degenerativo ya no anda.
Cuando te pegaba
y también pegaba.
Ah, también,
que es una forma de comunicarse.
Pasaba con la mano buena, iba a bañarlo, suelvarlo, y yo le sujetaba la mano buena, y cuando la sujetaba y se la escapaba, entonces me daba, porque no quería bañarse.
No sabía pedir las cosas.
Mi
madre siempre le tenía un vaso de agua en la horta a la mesa.
Sí.
Incluso cuando iba al servicio, se bajaba los pantalones y se ponía al aseo y salía con los pantalones en la mano. O si mi madre se daba cuenta, pues ya estaba pendiente, ¿eh? Pero de antes se daba cuenta, incluso cuando niños lo poníamos la pelota, y ya venía corriendo, pum, y le daba su tama. Y luego ya de mayor ha ido perdiendo. Pero lo contento que estoy es lo bien que está.
Lo bien atendido que está.
Lo aseado que está.
Aseado. Alimentado, si es que todo lo que digamos es poco.
Sí, señor. Entonces, cuando ahora mismo lo veis, ¿no? Simplemente conseguís de alguna manera comunicaros con él a través de la mirada, a través de algún gesto, alguna caricia.
Él me mira y le digo, ¿qué hay? Y le doy un pellizco en la cara. Y
sí, te abre los ojos, te mira. Y
me dice papá, me dice muchas veces papá.
Ah, mira.
Sí, me dice papá. Y Andina, por decir papá. Con la que más es con mi mujer.
Porque yo me ponía las batas de mi suegra, tenía una pila bata y me ponía una bata y quedaba, me ponía en la cocina, y cuando llegaba pues me veía, y él veía esas batas que se las ponía su madre.
Claro.
Y entonces a mí me pegaba y para que me quitara yo las batas.
Claro,
y terminé que dije, no, es que el niño se ve que las batas de su madre. Yo solo decía a mi madre, mamá, es que el niño, dice, niña, quítate las batas, porque el niño está acostumbrado a ver esas batas.
Claro.
Y no es su madre, eres tú.
Claro, te asocia a esos recuerdos que él mantiene, ¿no?
Que tenía esa obsesión con su madre, porque era...
Claro. Y después de todos estos años, ahora ya un señor anciano que desgraciadamente tiene mucha dificultad de comunicación y no anda y demás, ¿vosotros creéis, mirando atrás y con el corazón en la mano, creéis que todo el cariño que le habéis dado, todos los apoyos que le habéis dado, le han reportado una vida llena de felicidad?
Pues yo no sé contestarte a eso. Yo lo poco que es comprende, que tiene que comprender algo a su manera, ¿no? Pues sí, veo yo detalles que sí, pero es cuando te quiere comunicar, te dice papá o algo.
Pero vamos, de lo que vosotros ha dependido, obviamente no le ha faltado apoyo nunca, cariño.
Y luego la suerte que hemos tenido con tenerlo ahí donde lo tenemos.
Lo mismo, el depender, que la que está al cargo de la ropa, nosotros les dimos la autorización para que ella comprase toda la ropa que necesitara el niño, y luego nos dan la factura, mi marido pone y le paga.
Nosotros tenemos una suerte, con tenerlo ahí.
Claro. ¿Y cómo fue el primer contacto con el centro? ¿Cómo fue? ¿Cómo se enterasteis?
Fue mi padre fue el que lo metió.
Ajá.
Sí, porque como estaba ya, había muerto mi madre y estábamos los dos, entonces mi padre fue por quitarle cargo a mi padre, ¿sabes? Y,
claro, que tuviese él también más, así, más atendido.
Uh-huh. Y así, pero mi padre, fíjate, que nosotros vivíamos ahí en la chorrilla y venía andando por la vía arriba.
A visitar a su hijo.
A visitar a su hijo.
Sí,
y se estaba ahí todo
todos
el día.
Los jueves, todos
pudiendo
los
haberme llamado a mí por teléfono, pago que voy, quiero ir a ver niños. Pues chiquillo, pues llámame, no. Yo en un momento te acerco con el coche.
Oye, yo antes he dicho que erais residentes en Huerca, ¿residís aquí
no,
o no?
No, en Almería.
Ah, en Almería, vale, vale.
En Almería, en Almería, en Almería.
¿En qué barrio?
Pues en la calle, en la calle Calvario, a la espalda de la Plaza de Toros.
Ajá, vale, vale.
Sí, mi padre vivía en la Chocilla, en la calle de la
Fe. Él vivía allí en la Chocilla, en la calle de la
Fe. Esa es la parte alta de los Molinos.
Sí, sí, la parte alta de los Molinos. Ajá.
Bueno, Antonio, queríamos contar una historia, queríamos dibujar a Rafael, quería que todos los que nos están oyendo lo conocieran y supieran de sus bondades y que supieran que, bueno, que tiene dificultades para la autodeterminación, para la toma de decisiones, que es el tema que tratamos durante todo este mes, pero que con el apoyo de su familia, con el apoyo de las personas de la asociación, ha disfrutado una vida, pues, de cierto confort, de cierto bienestar, con mucho cariño, con mucho amor, y que podíamos decir que ha sido una vida feliz, y que oye, que él tenía sus gustos. No le gustaba, Manuela, que te pusiera la bata de su madre.
Claro.
Eso está claro. Y, oye, ahí está la determinación. Que te tiraba que no, porque te la quería
y
quitar.
Y que no le chillara a las niñas.
Toma. Claro. Oye, y por hablar un poquito de vosotros, ya que estáis aquí, Francisco antes nos comentaba que tú has sido conductor toda la vida, ¿no? Desde que iba...
Yo he estado en los camiones, tuve 8 años. Sí. Luego he estado 26 años en el taxi, porque tenía un taxi.
Ajá.
Y luego me se metió a montar una cafetería.
Sí.
Y me fue muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Que es la cafetería Paradis.
Sí.
Que está en la misma Plaza de Toros.
Ajá.
Al mismo calle Calvario.
Me suena además, sí, sí. Me suena un montón.
Oye, a Paco no lo traemos más porque se emociona, ¿eh?
Claro.
A Paco lo sancionamos.
Está recordando, claro. Está recordando.
Oli.
Paco no puede, bueno, va. ¿Y tú, Manuela, tus labores o has trabajado en alguna empresa?
Yo, antes de casarme, cosía pantalones.
Ajá.
Una vez que me casé, ya no cosía nada.
Ni
los pantalones ni a mi marido. Y luego ya cuando puso la cafetería, pues en la cocina.
Ah, en la cocina, en la cafetería. Qué bueno.
Teníamos un camarero maravilloso que era mi apoyo en el sentido de cuando mi marido tenía que salir,
claro,
porque es por las tardes cuando él llegaba, él se iba a casa de sus padres, a las 4 de la tarde se iba, se tiraba al lecho, o sea, había que bañar al niño, había que hacer algo. Otras veces me iba yo también con él, pero mi camarero era mis pies y mis manos, tanto para él como para...
Y habéis conocido a Media Almería, claro, ahí en la cafetería, y tú con el taxi también.
Yo,
a mí me conoce más la gente.
Sí.
Yo, como le digo, pues soy así, que a todo el mundo saludo, ¿sabes?
Sí.
Pues muchas veces gasto la broma de decir, yo no puedo ir a robar un banco. Digo, porque yo robo un banco y doblo la esquina y dice, ahí va Paco López con los billetes. Y entonces no puedo intentar robar un banco.
Es lo que tiene ser famoso. No puede.
Mis nietos los tengo, pues igual que yo, saluda a todo el mundo porque de...
¿Cuántos nietos tenéis?
5.
5 nietos.
Desde chicos lo han acostumbrado a eso y mis niños son estupendos.
El mayor ya tiene 16
y
años.
Tengo el que tiene 3 años y saluda, viene conmigo, dale la mano a fulano.
Como el abuelo, ¿no?
Sí, igual. Y los otros iguales.
Muy bien.
Y Javier me dice, si tú eres amigo de mi abuelo, eres mi amigo.
Claro.
Como debe niño,
¿y si os cae, se os cae la baba? Claro. Vamos.
Tiene un peluquilla con 3 años. Que vaya a hacer la marinera con el peluquilla que le ha metido, que a mí no me gusta decirle peluca, que tiene su nombre, pero es que lleva el pelo largo.
Claro, el peluquilla.
Y no consiente cortarse el pelo. Y le digo, ven que te voy a coger una cola.
No, pues si no quiere.
Y dice que no, nada, que no, mío.
Pues ya se lo cortará, ya se lo cortará.
Pues con dos peluqueros, la tía y la madre.
Pues Francisco y Manuela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vosotros.
Por haber compartido la historia de Rafael.
Yo en mi vida pues siempre he luchado, nunca he parado. Yo me da cosa de ver amigos que no trabajan.
Claro, tú te has buscado siempre la vida y no ha faltado
el
trabajo.
Sí, pero bueno, es que ahora la esa que tienes que claro. Que no hay trabajo para rato.
¿No? Claro. Como mi vida no va a pasar con mi padre.
Pues oye, de verdad, gracias por venir, por el esfuerzo y, en fin, y comprendemos esa emoción, Francisco.
Vale, muchas gracias. Malora.
Muchísimas gracias. Pues el capítulo de autogestores que abrimos directamente ya, tramo definitivo. Andrés, con Javier y María José. María José, no te quites los cascos justo ahora, que empiezas tú.
Que no nos vamos, claro, que te toca a ti.
Claro.
Bueno, pues traemos nuevamente una noticia al espacio de autogestores de Las Papro. Y bueno, vamos con ese título de la noticia que has traído, Javi.
Adaptaciones a la lectura fácil.
Uh-huh. Venga, pues vamos con el cuerpo de la noticia.
Plena Inclusión Madrid, la Federación de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid, ha adaptado a lectura fácil la encuesta sobre delitos de odio del Ministerio del Interior, que tiene como objetivo conocer la experiencia de las víctimas respecto a los llamados delitos de odio. Uh-huh. Esta encuesta quiere saber qué personas son víctimas de delitos de odio y quiénes son los agresores. Gracias a la encuesta, también conocemos el motivo de los delitos. Plena Inclusión ha agradecido al Ministerio su sensibilidad y disposición para hacer accesible esta encuesta. Esta adaptación es un ejemplo de cómo facilitar la participación de personas con problemas de comprensión lectora, derribando las barreras que les impiden hacerlo en igualdad de condiciones que los demás.
Bueno, pues nuevamente, en este caso el Ministerio de Interior, pues utiliza esta herramienta que es la lectura fácil para hacer llegar a muchísimas más personas pues cualquier tipo de documentación, en este caso pues una encuesta sobre delitos de odio.
Ajá.
María José, conclusiones de esta noticia.
Gracias a esta adaptación, en la lectura fácil las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tiene más fácil rellenar la encuesta.
Uh-huh.
Y pensamos que en el Ministerio quiere ofrecer mejor atención a las víctimas. Nos parece estupendo.
Ah, pues estupendo. Una iniciativa del Ministerio de Interior que aplaudimos desde la asociación. Javi, ¿sabes lo que es un delito de odio?
Sí. Una persona comete un delito de odio cuando agrede a otra uh-huh. por motivos como, por ejemplo, su país de nacimiento, su sexo, su discapacidad, su religión o sus ideas políticas.
Uh-huh. María José, ¿cómo se da por adaptado un texto a lectura fácil?
Se trabaja en el texto para pasarlo a la lectura fácil uh-huh. y posteriormente tiene que ser variado. Tiene que ser válido por un grupo de validación que da el visto bueno si el texto en lectura fácil consigue su fin.
Uh-huh. Y Javi, ¿quién ha validado la adaptación de esta encuesta?
Esta encuesta ha sido validada por Plena Inclusión uh-huh. y por el servicio de validación Adapta.
Uh-huh, adaptada, ¿no? Ajá, bueno, Plena Inclusión, oye, ha puesto ahí su sello de conforme, que para nosotros es muy importante. Y María José, ya por último, ¿cuál es el fin de un texto de lectura fácil?
Gracias a las adaptaciones en la lectura fácil, se le facilita a las personas con discapacidad intelectual o desarrollo, que poseen dificultad de lectura, la comprensión del texto adaptado.
Ajá, estupendo. Uh-huh. Oye, yo no puedo poner ni una coma a esto.
Nada, nada.
Un trabajazo
no
tremendo,
ni una sola coma.
De los autogestores.
Ya lo creo, fantástico.
Sí, señor.
Pues capítulo de saludos que abrimos ya con María José. ¿A quién saludas, María José?
Saludo a mi novio Ángel Paraero, a mi amiga Pepi. Saludo al centro, al taller, a Ana Maza, a Eugenia, a Piri, a Paula.
¿Y? Que no nos da tiempo a más, ¿sabes? Uno más.
Hasta ya entero.
Venga. ¿Y Javier?
Yo a la terapeuta, que es mi PCP,
¿quién es? ¿Paula?
Trata de arrancar.
Paula.
Sí, Paula.
A Raúl.
Sí.
A mi novia Marisa.
Ajá.
Y a todos ustedes que estáis aquí presentes.
Bueno, y a tu tía que está entre ellos.
A mi tía, a mi tía, a mi tita Mari.
¿Cómo has dicho que se llama tu novia?
Marisa.
Marisa, vale. Un consejito. La próxima vez, ponla a la primera.
Vale,
es una sugerencia.
Una sugerencia. Salúdala a la primera, ¿vale? Y luego ya.
Claro.
Bien, Javi, muchas gracias.
Así, ¿no?
Claro, ya puestos, ¿algún saludo, Manuela y Francisco? ¿Saludáis a alguien?
Pues yo lo único que puedo saludar a todo el centro,
sí,
que son maravillosos, y no tengo palabras para
muy bien.
Para expresarme mejor con todo.
Perfecto.
Ello.
Yo digo exactamente igual que mi mujer.
Ajá.
Que si no fuera por el centro, pues fíjate el problema que tendríamos en la casa.
Sería enorme, claro.
Y yo es que lo tengo, es que lo alabo a cada momento.
Uh-huh.
Incluso si fuera más caro o lo que fuera, yo se lo he dicho, yo me quitaba de mi sueldo para pagarlo.
Claro,
porque sí. es que yo no puedo decir que está mejor. Es que mejor no puede estar de lo que está.
Claro, sí.
Y luego las personas que hay allí, para mí, hablo por mí,
sí,
son maravillosas.
Uh-huh.
Maravillosas. Es que no. Yo no puedo decir ni esta más bonita ni esta más fea.
Claro.
Es que son estupendas.
Muy bien.
¿Yo qué quieres que te diga?
Pues genial, no, la verdad. Sencillamente la verdad. Claro,
yo estoy muy contento.
Muy bien. Pues gracias, por venir.
Venga.
Y Clara, un saludito tú.
Pues nada, saludo a todos en general, todos los que nos están oyendo.
Vale, pues ya
así
está.
Ya atino con todo.
Venga, y Andrés, en 7 días nos encontramos aquí.
Muy bien, un abrazo para todos.
Gracias.